Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y recibe a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Dramaturga, directora teatral, actriz, guionista de televisión, letrista de carnaval y docente de literatura. Multipremiada y reconocida por su extensa producción escrita y carrera en artes escénicas. Es docente de la EMAD y en la Tecnicatura Universitaria de Dramaturgia en la UDELAR. Actualmente le da vida a Gladys González de Peloche en la serie Metro de Montevideo, recientemente estrenada en TV Ciudad. Bienvenida, Jimena Márquez.
Bueno, muchas gracias.
Estuvo intenso hacer un resumen de tu vida. Quiero decirte que sí, no sabía por dónde empezar, si por los premios, si por las obras, si por...
Y bueno, nada, muchos múltiples campos de acción, digamos.
Bien, sí. Preguntarte, bueno, no sé por dónde empezar, porque sí, sos una persona que ha hecho mucho, tanto en la parte de producción literaria, como lo que es en la parte de guión, lo que es actuar. Digo, vos estuviste en carnaval, tanto como letrista, pero también formás parte. Digo, ¿tu día cuánto dura?
Me encantaría que durara el doble, te digo. Yo tengo la sensación como de que el tiempo corre cada vez más rápido, pero no sé si es que yo me voy poniendo cada vez más vieja y lo percibo distinto, no sé. Pero sí que me encanta lo que hago, me encanta hacer todo eso que nombraste ahí, y le dedico mucho tiempo. Básicamente el tiempo libre que tengo lo disfruto creando. Y eso me gusta, es como incluso no me puedo acostar a dormir una siesta, ya me cae una idea, me levanto y me pongo a escribir, pero descanso también.
A mí me suena que no sé cómo lo haces igual. El crear, estar todo el tiempo buscando ideas, descansar, es como, es difícil. Pero para arrancar una pregunta así, bastante como encaminando a la entrevista, viste que el programa se llama Nadie se atreve. Uh-huh. Nosotros siempre comentábamos que esta idea surgió con las ganas de hacer algo dedicado a la cultura, y bueno, este equipo se animó, y bueno, y acá estamos.
Buenísimo.
Desde marzo compartiendo cultura los sábados, y un poquito de periodismo también. Entonces, la pregunta que nosotras venimos estrenando hace un par de entrevistas es, ¿a qué te atreviste vos y hasta el día de hoy estás orgullosa de eso?
A ver, déjame pensar, porque siempre fui una persona muy atrevida y como que fui haciendo camino. Pero, por ejemplo, en este último tiempo de mi vida, yo, porque vos me presentás ahí y decís actriz, ¿no? Yo siempre consideré que no soy actriz. De hecho, nunca me formé. De hecho, di 3 veces la prueba para entrar a la EMAD y nunca la salvé. Y era como mi costado frustrado, ¿no? En un momento yo entendí que no era para mí. Me puse a escribir y me puse a dirigir. En realidad me puse a escribir y la gente me empezó a invitar a dirigir. Me empezó a gustar, empezó a funcionar y quedé del otro lado del escenario, abajo del escenario. Y recién este año me animé a actuar en 2 series, en proyectos audiovisuales, y además estrené una obra en La Zabala, un unipersonal, en el que cuento justamente todo esto. ¿Por qué no actué hasta el día de hoy? ¿Qué pasó en mi vida? Y bueno, haberme atrevido a ponerme ahí, adentro de la escena, en La Zabala, este año que pasó, para mí fue lo máximo. Fue como un antes y un después, con la obra El Desmontaje.
Bien. Y bueno, ¿qué rescatás de ese lado de animarse a la actuación, dando que vos sentiste, bueno, capaz que no era por ahí, capaz que no es por ahí? Y bueno, pero realmente estás volviendo a explorar esa faceta. Que sí. Siempre fue capaz, como decís, un poco más autodidacta, capaz.
Sí, pero... totalmente autodidacta, todo. Mi escritura, la dirección, la actuación, todo en ese sentido. No, mirá, fue increíble para mí. O sea, estaba actuando ahí, haciendo el unipersonal, gozando de principio a fin, una emoción increíble, ya quiero reestrenar. Y pensaba, pa, tengo 43 años y en algún momento de mi juventud, no sé qué, por qué, creí en algunas personas que me dijeron que no, y no hice lo que realmente quería hacer en la vida, ¿no? Entonces estaba ahí teniendo esa sensación de decir, pa, o sea, estoy estando donde siempre quise estar y cómo... Me tomé tantos años, pero también me consuelo como hacemos siempre, pensando en que las cosas son por algo, y por algo fue en este momento, y fue increíble.
Claro, como que sin el esfuerzo aparte, ¿no? Porque uno cuando se empeña en algo, a veces te dicen, bueno, ya, como que...
Sí,
date, amiga, date cuenta, o sea, como sí, que no es por ahí, total. Pero después la vida te dio la oportunidad de retomar.
Sí, total. en ese momento solté esa idea y bueno, está, ahora vino sola.
Bien, y vos, obviamente esta es una pregunta que es bastante tramposa, pero digo, no te voy a decir qué elegirías, si actuar o escribir, pero ¿podrías relegar un poco la parte de dirección por seguir explorando la actuación? ¿O es algo que vos decís, no, mira, yo sigo por acá porque es lo que el cuerpo me lleva?
Mira, yo lo que siento que soy es escritora. Yo siento que soy escritora, que tengo una relación muy estrecha con los textos y que continuamente desde niña muy chica me estoy expresando a través de lo escrito, y eso es lo que creo que mi cuerpo nunca podría dejar de hacer. Y dirigir lo siento como un terminar la escritura, ¿se entiende? Sí. Siento como algo que viene a partir de decir, bueno, tengo un texto, lo quiero poner en escena, como que lo termino de escribir dirigiéndolo. Uh-huh. Creo que de actuar, dirigir y escribir, dirigir podría ser la que podría prescindir, si me obligaran, ¿no?
Sigo tranquilamente. Sí, sí. Bien, hablando de eso, ¿no? Perteneces a la generación de jóvenes dramaturgos uruguayos que escriben y dirigen sus propias obras. ¿En qué momento vos sentís o tu percepción que empezó a surgir eso? Porque no, por lo menos recordar un poco para atrás en lo que es en la historia del teatro, por lo menos uruguayo, es como muy fiel a los, Florencio Sánchez o
sí, claro.
Dramaturgos más fuertes.
Aparte.
Y sí. Ahora eso, ¿no? Ser, yo soy la que escribo y a su vez la que dirijo, la que tengo la visión global del espectáculo, y animarme a dejar un poquito a los clásicos o dejar a los ya consagrados y decir, bueno, yo soy dramaturga y estoy poniendo esto sobre el escenario.
Sí, en realidad yo nunca hice teatro de texto ajeno. Nunca jamás, ni estuve en un grupo, ni me tocó dirigir una obra que no sea mía, salvo en la Escuela de Galpón, una muestra de un año de Shakespeare que dirigí un Romeo y Julieta, pero no. Yo estaba en un grupo de teatro joven, de gente que se juntó porque quería hacer, nos dirigía Ramiro Perdomo, yo en ese momento escribía poesía, mi temprana juventud, sí. Y dije, bueno, esta si escribe poesía probablemente pueda escribir teatro, esas conclusiones que saca la gente, y empecé a escribir un teatro re loco, que mis padres siempre iban y decían, no entendimos nada, pero disfrutaste, y bueno, ya está.
Es subjetivo.
Sí, y bueno, y ahí fue como una necesidad del grupo, es decir, se precisaba alguien que escribiera, y yo tomé esa aposta. Y después otro grupo, que fue cuando se armó esa compañía japonesita teatro que yo tuve varios años, me dijo, Dara, tenés que dirigir vos, la escribiste vos, una obra. Y dije, bueno, la dirijo, y me encantó como ese terminar la escritura, y ahí quedé. Y hasta ahora, en realidad, yo he dirigido siempre obras que he escrito yo. Es más, no sé si sé dirigir una obra que escribió otra persona.
Como que el interpretar, ¿no? ¿Qué quiso decir? Sí, no sé. Sí. Por eso, ¿A dónde va esta generación nueva que se animó a romper un poco con lo establecido, ¿no?
Sí, me parece que surgió como una potencia creadora de una generación, o sea, de mucha gente, más o menos de mi edad, incluso menos. Yo me siento veterana en esa generación, que está como esa necesidad como de tomar como el timón creativo, de entender como la producción del texto y el montaje del espectáculo como una misma cosa. Me da la sensación de que viene por ahí, ¿no? Como de escribir muy pensando en la escena, no tanto pensando en el texto en sí como una cosa separada.
Como algo solemne, claro. También, ¿no? Como el texto, ¿no?
Sí, sino ya escribiendo, ya abordando una escritura pensando en trabajarla para 3D, ¿no? Claro. Yo también me reía porque alguien decía, el cine, viste que viene ahora 3D, 4D, 5D. Decía, sí, el cine va a evolucionar tanto que en algún momento va a ser teatro.
Si te pones a pensar, es como darle el estímulo, pero en realidad si querés vivir algo realmente movilizador, te compras una entrada de teatro y vas, es eso.
Mira, si estamos avanzando en el cine para sentir olores, para ver los personajes tridimensionales, bueno, en el teatro ya los tenés, tridimensionales, con ola de transpiración, con todo lo tenés.
Qué divino, esa imagen, Jimena Márquez transmitiendo imágenes es muy efectiva, no sé si quedó claro, ¿no?
En Teatro Joven una vez teníamos unos trajes que habían agarrado un olor, y estaba re cerca la gente, y me acuerdo clarito el comentario cuando salíamos de nuestras familias, que obvio que estaban en primera fila, nos podían sentir pasar los trajes por ahí, por el borde del escenario. Mirá la imagen que dejo del teatro, ¿no?
Divino. No, pero vos hablas de eso, pero también a mí se me transporta a la mente a carnaval. Pleno verano.
Porque por el olor de murga.
¡Murga! Con todo el polifoning, todos los brillos y todo. La gente la pasa mal en carnaval.
Sí, yo no sé por qué una celebración veraniega nos pasó esto. Mirá las escuelas de samba en Brasil, van súper libres de cuerpo, una cosita. Nosotros metes dentro un traje polifón gigante, máscaras de látex, implantes, peluca, es como, si, no sé.
Es como el meme, ¿por qué eres así? ¿Viste? No que se mira y dice, ¿por qué eres así?
Nos hemos sentido mal, mucho calor en el teatro de verano, con todo eso te mata. Pero bueno, se instaló así la tradición.
Sí, bueno, hablando de carnaval, ahí me traes. Vos fuiste una de las primeras letristas mujeres en carnaval. Digo, ¿cómo viviste esa experiencia de ser como rupturista? Capaz que no, es fuerte la palabra, pero decir, una de las primeras mujeres que se animó, yo escribo, y estuviste 7 años incluso escribiendo para La Gran Muñeca.
Sí, yo, o sea, hubo letristas mujeres antes, muy pocas en el universo de la murga, un poquito más en el universo de la comparsa, o sea que había menos en el universo del humor, ¿no? Y yo en realidad fui la primera en agarrar un texto de murga de principio a fin. Uh-huh. Viste, yo en La Gran Muñeca esos 7 años escribía de principio a fin el espectáculo, salvo un año que escribí con Fabricio Esperanza en conjunto. Y yo venía escribiendo en Cero Bola, una murga de mujeres que tenía con mis amigas, que hacíamos murga joven. Y bueno, un día iba a volver a salir La Gran Muñeca, Cero Bola estaba como teniendo mucho humor, no sé, y me invitaron. Y fui para adelante, que va a ser como todo en la vida. Dije que sí, me animé, lo hice y se fue abriendo un campo. Y ahora, por suerte, escribiendo un montón de mujeres más. Y en aquel momento había en La Mojigata y todo, integrando equipos creativos colectivos, ¿no? De más gente, había mujeres. Pero solas, así como tomando la posta, no. Y bueno, toda una experiencia.
Incluso estuve mirando un poquito tus entrevistas y me gustó una anécdota que vos contabas de que cuando tuviste que leer tu texto, las primeras veces, por lo menos con todo el conjunto, que te temblaban las hojitas. Era sí, como, sí, yo soy la que va a escribir esto, pero era como, estoy adelante de esta gente que hace 1000 años que hace carnaval. Y
es que volví a La Gran Muñeca después de 10 años. Un nombre icónico, súper tradicional, que había salido dirigida por el Pitufo, que les había ido genial. No salían hace pila de tiempo, volvía. Y el elenco era un elenco de murgueros con trayectoria.
Pesado.
Sí, pesado. Y yo era una chiquilina que venía de Murga Joven, que eso ahora, al contrario, van a buscar a la gente de Murga Joven para que escriba, pero en aquel momento, en las murgas clásicas, no tanto.
Había como una desconfianza, como, bueno, sí, esta piba, a ver.
Y si va a pegar el lenguaje que traes con la murga. Bueno, eso, además era mujer, que eso era, pegaba, forchi, y venía a escribir una murga de mujeres, bastante controversial. Entonces era, imagínate, ¿no? Me esperaban diciendo, a ver qué tenés para dar, ¿no?
¿Cómo así?
A ver. Y me temblaban las hojas en la mano. Y me acuerdo que le decía al dueño del conjunto, léelo vos, léelo vos.
Haceme el 2 ahí.
Sí, sí.
Bien. Y bueno, ¿cómo estás palpitando la previa de este carnaval 2022? Que incluso ya está el fixture de las pruebas de admisión.
Sí.
Vos no vas a pasar por la preadmisión, estás como tranqui. Sí. Pero ya hay una previa, incluso que el año pasado no hubo. Entonces, como, ¿qué se viene?
Mira, para mí un carnaval muy particular porque yo salgo desde el 2015 en Ciranos, sí, y este año no salimos. No vamos a salir, vamos a tomarnos un recreo. Entonces es un carnaval raro, medio tristón, porque está tantos años, un grupo de súper amistades y no fue difícil tomar la decisión, pero está, viene muy particular la cosa. Pero creo que hay muchas ganas en el entorno porque ya padecimos un verano 2020 sin carnaval, que fue un viaje, y está todo muy efervescente. Igual tengo pruebas de admisión porque estoy haciendo la apuesta de Diablos Verdes.
Ah, bien.
Y escribiendo un pedacito de Araca la Cana para la prueba. Y bueno, yo estoy trabajando con Queso Magro en los textos.
No, y con Valores de Ancina.
Con Valores de Ancina en los textos. Con esos dos conjuntos sí no tenemos prueba de admisión. Tengo un carnaval textual.
Bien, o sea que no te vemos en el escenario entonces este año.
Mirá, puede ser.
¿Cómo?
Pero todavía no está nada acordado.
Hace como 3 programas que la gente viene tirando así como premisas ahí, o sea, primicias. No, para ahora destino.
No arreglé nada. No puedo contar porque todavía no terminé de terminar, pero hay una posibilidad.
Mirá, Adriana de Silva la semana pasada
nos
decía.
Estoy evaluando.
Adriana de Silva nos decía que bueno, estrena ahora dos espectáculos y hay un invitado que es argentino y es un galán y como pará, que eso no estaba.
Ah.
Y no nos dijo quién. Bueno, sí nos dijo, pero quedó off the record. Pero no lo dijo.
Bueno, pero es el primer medio en el que digo que capaz que salgo, es mucho ya.
Bueno, atento la gente de medios porque esto es importante. Bueno, así que estás palpitándolo desde lo textual, digamos, sí. Y bueno, una posibilidad de incorporarte en conjunto de la parte actoral.
En realidad a mí lo que me pasó este año, y un poco también eso pesó en Ciranos, es que yo estoy trabajando en la EMAD, doy clase de arte escénico en el cuarto año de la carrera de formación teatral de la EMAD, o sea, estamos preparando la obra de egreso del turno nocturno. Entonces yo hasta muy entrado diciembre no libero las noches y eso fue lo que me impidió, claro, estar. Pero bueno, me invitaron de un lugar en el que me tolerarían esas circunstancias, lo estoy pensando.
Hay que ser flexible en la vida, claramente. Bueno, nos quedan unos minutos, creo, si te podemos retener un poquito más.
Sí, obvio.
Genial. Pero el 12 de noviembre, hablando de estrenos, de actuación, de crear, de ser docente y demás, el 12 de noviembre estrenas Material Celeste, una obra que reconstruye colectivamente el recuerdo del Mundial de Sudáfrica 2010. ¿Cómo fue el proceso y dónde se va a estrenar?
Yo ya voy para el ensayo de eso ahora.
Ah,
bien. Estoy muy copada y muy nerviosa porque en realidad, mirá, yo tengo un laboratorio de actuación al que por lo general se presenta gente muy amateur o que no tiene experiencia teatral. En este caso algunas personas que hicieron teatro pero hace mil años que no se suben al escenario y mucha gente que nunca se subió. Y empezamos a trabajar con esto. Hicimos como un mapeo de los últimos 20 años de nuestra vida y anotamos como un suceso por año. Uno personal, uno mundial y uno nacional. Y el que más se repitiera era el suceso sobre el que íbamos a trabajar. Y el que estuvo en más, en casi todas, 2010, Uruguay gana. El partido Uruguay gana. Y nos divirtió, dijimos, buenísimo. Creo que no hay personas ya, que los que están escuchando ya están pensando dónde vieron ese partido y dónde estaba. No, no.
Exacto.
Porque nos pasa eso. No hay persona acá que no sepa dónde estaba ese día. Cuando Abreu la picó, sí. Todo el mundo tiene ese recuerdo. Y fuimos ahí, a esa reconstrucción. Y un día hubo un llamado para el Festival de Dramaturgia Nacional, que se va a hacer en el Sodre. Y dijimos, tenemos una obra, vamos a presentarla. Nos ganamos un montón de plata para hacer la obra, nos eligieron y ahora vamos a estrenar en La Balsa. Dicen los chiquilines, che, yo me anoté porque había un taller en el barrio y ahora termino estrenando en el Sodre una obra. Hay nervios, ahí imagínate.
¿Cuántas personas forman parte?
Increíblemente 11 personas.
¿11 personas actuando?
Sí, un equipo de fútbol.
Increíble.
Sí, está buenísimo la obra, es con historias personales de las personas que actúan, ¿no? El recuerdo de ese día real y material documental de los goles, los partidos, las entrevistas de los jugadores.
Bien, o sea que no hay tanta ficción en realidad, no es ficción.
Hay cero ficción.
Es un teatro.
Vos venís a hacer un taller conmigo, ya sabes, tenés todos los piques. Te pasé todos los piques.
Ya estoy pensando porque cierta gente que está acostumbrada más a ir a ver el teatro cree que todo es ficción. También hay un teatro que es bastante documental o testimonial. Sí. Y en este caso estás experimentando eso. Es
total.
Sería un biodrama, vamos a decirle, es algo más.
Podría tomarse como una especie de biodrama. Hay una construcción, igual hay ciertos juegos adentro, como hacer relatores, pero siempre sobre las bases de lo que realmente sucedió, tanto en el partido como en las vidas de las personas que lo están recordando, ¿no?
Sí, que incluso eso del recuerdo también es subjetivo, que eso lo veíamos en el curso. Todo quedó.
Todo, qué todo. Buena alumna,
Sepan lo que sigue, realmente me puse las pilas. No, pero sí, eso del recuerdo también es subjetivo, porque lo que yo puedo recordar, incluso compartiéndolo en el mismo lugar contigo, la perspectiva cambia.
Total.
Yo no recuerdo lo mismo. No sé, capaz que yo recuerdo en este momento, sí, estábamos comiendo una picada, ¿no? En realidad,
Sí.
Era papa frita, ¿no?
Como decíamos en el curso, como dice Sergio Blanco, que un poco como que recordar es ficcionar. Porque hay ciertas lagunas, ciertas nebulosas que las reconstruís a la hora de recordar. Incluso fijás cosas que sucedieron de una manera distinta a la manera en la que sucedieron. Bueno, sí, la memoria es así.
Bien, bueno, Festival de Dramaturgia es el primero, o sea que es la primera edición. Hay muchas obras y van desde ahora, desde noviembre hasta marzo de 2022. O sea que hay una gran propuesta de diferentes dramaturgos y colectivos que apuestan a eso.
Sí, va a estar buenísimo. Se llama Nuestra, el festival. Me encantó el nombre.
Bien, ¿es por algo particular?
No, es porque es dramaturgia nuestra, yo no le puse el nombre, pero es mi interpretación. Como es dramaturgia nuestra, dramaturgia justo es una palabra femenina y nuestra es una palabra muy parecida a muestra, esa es la interpretación que yo hago del título del festival, Nuestra.
Genial. Bueno, y nada, ya ir redondeando porque tenemos que liberar a Jimena porque también
hay que llegar al ensayo de Material Celeste porque yo, no saben cómo molesto con la puntualidad, no puedo llegar tarde yo.
Claro, molesta con la puntualidad y la directora no estaría llegando en hora. Pero ya antes de irte, estábamos mencionando que vos le dabas tu cuerpo a Gladys en la serie Metro de Montevideo, que también es una serie uruguaya que se está transmitiendo por TV Ciudad y por Canal 5.
Sí.
Que es una apuesta dentro del marco de lo que fue la convocatoria de serie Sui. Uh-huh. ¿Cómo te sentís con eso? De estar como...
No, fue un viaje astral, no entendía nada. Nunca había grabado, me resultó súper difícil en un momento, me divertí mucho, pero tenía idea solo de lo que había grabado yo. Ahora cuando veo todo armado digo, wow, está impresionante todo, la estética me parece buenísimo, se hizo con muy pocos recursos además y eso todavía es más elogiable, sí, del director y de Pancho que hizo la fotografía, muy muy bueno lo que quedó.
Bueno, genial. Entonces, bueno, los invitamos a que, bueno, vayan a ver Material Celeste, que ya decíamos que se estrena el 12 de noviembre.
Una única función con 120 localidades. Hay que correr a sacar las entradas.
O sea, ya.
Sí, ya. Además va la familia de todos los estudiantes, imagínate.
Bueno, pero si está buena la propuesta, ¿hay alguna posibilidad después llevarla a otra sala?
Ya vamos a ver. Yo creo que sí.
Claro, te deja con la intriga. Bueno, invitarlos también a ver la serie Metro Montevideo, que se transmite justamente martes y viernes, 20:30 en TV Ciudad, y los lunes y miércoles, 23 horas en Canal 5, para a ver esta propuesta uruguaya que con Jimena Márquez.
Y un gran elenco.
Bueno, Jimena, muchas gracias por haber venido.
Gracias a vos.
Bueno, te vamos a volver a invitar, capaz que con más tiempo.
Dale,
así charlamos más. Y bueno, nos seguís contando de los proyectos que venís a
avanzar. Obviamente, cuando quieras.
Muchas gracias.
Gracias a vos.